Hace un año y medio estuvimos aquí, en el Boulevard Voltaire, en la puerta de la Sala Bataclan. El 14 de noviembre de 2015, en el Estadio Saint-Denis, en Bataclan, y en 5 restaurantes cercanos murieron un total de 130 personas. Aquellos ataques supusieron un punto de terrorífico de inflexión en la guerra del Daesh, para la mentalidad de los franceses y para el voto en estas elecciones. Volvemos a la Plaza de la République bajo una placa que recuerda a los 90 muertos en Bataclan y lo hacemos con Mónica, cuyo marido se salvó por los pelos. Con Juan, propietario del restaurante El Rincón Español, que aquella noche se transformó casi en un hospital de campaña. Y con Carmen, una extremeña que vivió el combate contra los terroristas desde el salón de su propia casa en el centro de Saint-Denis. Mónica Letelier, medio salmantina, medio francesa. ¿Cuántas veces has venido a esta Sala Bataclan? Estamos en la puerta de la Sala Bataclan en el último año y medio.
En el último año y medio he venido dos veces, a ver un grupo francés y Skankanansi, que es un grupo inglés conocido.
¿Y qué te pasa por el corazón? ¿Qué te pasa por las tripas? ¿Qué te pasa por la cabeza? Cada vez que entras ahí o ves esa placa en memoria de las víctimas, heridos y muertos del 13 de noviembre del 15.
Pues la verdad es que, mi marido estuvo a punto de venir al famoso concierto, no vino, al día siguiente teníamos otro, no vinimos porque obviamente habían cerrado la sala. Cuando vine la primera vez con una amiga y ves los impactos de bala en las paredes, sinceramente te retuerce las tripas y te das cuenta de que además no hay escapatoria, o sea, es una especie de embudo y no puedes salir de ahí, y piensas en toda esa gente que realmente no tenían cómo salir.
Y que pudiste ser tú, o pudo ser Tom, tu marido, por suerte, por un dolor de cabeza.
Exactamente, o sea, es una suerte, la verdad, que no viniésemos ese día, pero hemos querido y queremos, creo, los franceses, queremos seguir viviendo sin miedo, pero la verdad es que cuesta mucho, tienes siempre esa especie de espada encima.
En fin, que Dios me perdone, no hay mal que por bien no venga. Esa espada encima es el nuevo modelo de vida que nos toca en este siglo XXI, ¿eh? O sea, los malos existen, y existen en cualquier parte.
Efectivamente, y yo la verdad es que habiendo crecido con ETA, creí que estaba blindada, que no tendría miedo nunca más, y no. La verdad es que hoy en día cuando venimos al concierto, y si venimos los dos, mi marido y yo, le digo que se tire encima mío. Porque realmente quiero volver a casa.
Oye, tus hijos, tienes un chaval de 14 años. Por aquel entonces tenía 12 o por ahí. ¿Cómo queda en la memoria de un chavalín franco-español, en este caso, todo aquello? No te me emociones, que me he hecho a llorar yo también.
La verdad, mira, mi hijo contó una historia totalmente increíble en el colegio. Dijo que estaba en el Stade de France. Contó una mentira. Y después fue a ver a la directora a contarle que había contado una mentira. Y por la noche, cuando lo interrogamos en casa, se puso a llorar y vomitó. O sea, fue algo porque tuvo tal miedo de que su padre hubiera podido morir que sinceramente, bueno, pues no es una cosa leve. Es algo muy grave, traumático, sí.
Sí. Y ¿tú crees que ha tenido alguna influencia todo aquello? Te pregunto casi como tertuliana. En el desarrollo político de Francia, en el desarrollo electoral de estas elecciones que acabamos de terminar.
Sí, obviamente la gente ha querido dar una especie de castigo a ese terrorismo, votando a dos personas que no eran quizá las que la gente pensaba que iban a salir al principio. Obviamente Marine Le Pen es la extrema derecha, va demasiado lejos. Macron, si hace lo que promete, puede que sea una solución para Francia, porque va a hacer una especie de modelo como Alemania. Pero es verdad que los franceses han demostrado que estaban enfadados, que estaban preocupados, que estaban indignados, que no es algo leve, que es algo realmente grave y que había que dar un palo.
À la semaine prochaine, si le vent te ramène.
Estamos a 300 metros exactos de la puerta de la Sala Bataclan, en un bar-restaurante que se llama El Rincón Español, y ahora mismo estoy viendo ensaladilla rusa, patatas alioli, pulpo a la gallega, berenjenas rebozadas, boquerones en vinagre, pimientos de padrón. Juan Col, ¿cómo está?
Yo muy bien, ¿y usted?
¿Cómo pasó aquella noche de hace un año y medio aquí, en este Rincón Español?
Bueno, pues fue una noche un poco complicada porque la gente pasaba por la calle corriendo y diciendo, están tirando en el Bataclan, están tirando en el Bataclan, y con las camisas llenas de sangre algunos. Y bueno, la verdad que en ese momento pusimos la televisión para ver lo que pasaba y nos íbamos dando cuenta de lo que pasaba por la televisión. Y tuvimos que cerrar la persiana porque pasaba gente y empezaban a entrar. Claro, recogimos unos cuantos, pero no podíamos recoger a todos.
Recogieron unos cuantos y ¿cómo les atendían? ¿Qué pudieron hacer por ellos?
Pues nada, pues los metíamos aquí para acobijarlos, ¿no? Porque iban corriendo y claro, querían meterse para alguna parte, pues y esto como estaba abierto, pues se metieron para acá adentro.
Juan, cuénteme muy brevemente su vida. ¿Qué hace un señor de Murcia, Juan Coy, montando un restaurante con patatas alioli aquí en mitad de París?
Pues bueno, yo no vine porque quise, me trajeron. Me trajeron mis padres. Y bueno, ya hace pues unos 52 años que vinimos y desde entonces pues aquí estoy. Y ya he montado varios restaurantes españoles y este es el último. Ya con este me jubilo.
¿Y qué tal le ha ido? ¿Qué tal le ha ido la comida española aquí?
Bueno, bastante bien. Ahora está la cosa un poco más calma, pero en general bastante bien.
¿Piensa usted, Juan, ya español, murciano, pero casi más francés, más años en Francia que en España, que el terrorismo influye muy directamente en la mentalidad de los parisinos y de los franceses? ¿Se han asustado?
Mucho. La gente ha estado muy, muy traumatizada durante bastante tiempo y lo siguen estando. Yo creo que es una cosa terrible y que, bueno, la gente está atemorizada, la gente tiene miedo.
¿Eso tiene un efecto en el voto? ¿La gente vota por el terrorismo como una causa-efecto a la hora de ir a votar?
Yo creo que algo jugará en el voto, porque la gente tiene miedo. Entonces, de alguna de las maneras, pues, intentan de votar a aquellas personas que piensan que van a poder hacer algo por el terrorismo. En fin, algo que pueda eliminar eso. De l'eau du feu, du vin, autant qu'on en demande.
Nos feuilles font ce que nous mangeons. Aquella noche, hace año y medio, todo empezó en el barrio de Saint-Denis, alrededor del Estadio de Francia. Y terminó 5 días después con la desarticulación de los jefes de aquella matanza, también aquí en Saint-Denis. Y Carmen, con un acento de Jarandilla de la Vera maravilloso, pues vivió una cosa y vivió la otra. ¿Cómo fue la noche del partido de fútbol, Carmen? Tú pasaste por allí unos minutos antes.
Yo pasé unos minutos antes, llegué a mi casa, estaba viendo el partido de España, que jugaba España esa noche mismo, y vi que estaban anunciando que estaban evacuando Londres, y me dije, eso no puede ser, se acabo de pasar ahora mismito. Y cuando llegué a mi casa y veo eso, mi hija me llama por teléfono y me dice, mamá, ¿por dónde estás? Digo, en casa. Dice, ¿no estás viendo? Digo, es imposible, güey, acabo de pasar ahora mismito por allí, yo no he oído nada.
¿Cuánto, Carmen, te sorprendió? Porque esto es una zona obrera, de trabajadores, de inmigrantes de todos los países del mundo, desde Cáceres hasta Cabo Verde, pasando por Sri Lanka. ¿Se podía imaginar que esta zona iba a ser el epicentro del mundo del terror?
Yo nunca jamás me lo hubiera imaginado. Lo que pasa que eso, yo pienso que lo tenía muy calculado. Ese día en el estadio había muchísima gente.
El mundo entero viendo el partido.
Era un Francia que jugaba, estaba el estadio repleto y la verdad que querían tocar lo máximo de gente posible y podía haber sido.
El caso del estadio de Saint-Denis fue una suerte. Luego lo que pasó en la Plaza de la República, eso ya...
Era increíble, era increíble. Yo puse, quité el partido de España que estaba siguiendo, y estaba viendo las imágenes en la francesa, en BFM TV, y me quedé, era impresionante ver esa gente en el Bataclan, luego en los restaurantes, era... Yo pensé que estaba viendo, igual que los atentados del 11 de septiembre, pensé que estaba viendo una película, que era imposible que eso estuviera. Y lo del estadio me sorprendía más, porque es que yo estoy al lado.
Iba a decir, Carmen, pasan los días, solo 5 días, ¿y qué pasó aquella madrugada muy, muy cerca de tu casa?
Esa madrugada era increíble, me levanté porque mi teléfono no paraba de sonar, todo el mundo me llamaba, yo decía, la gente se ha vuelto loca llamándome, y me decían, no salgas de tu casa, no salgan de tu casa, y claro, en ese momento yo no entendía mucho. Y puse la televisión, que fue lo primero que me surgió, en la, y vi que estaban debajo de mi casa. Pero algo sospechaba yo, porque la noche anterior que yo llegaba a mi casa, esa noche habían no sé cuántos policías armados que nos decían de circular rápido, y yo sabía ya que algo estaban buscando por allí, porque, pero lo que no me sospechaba era que tan cerca de mi casa estaban los que habían maniobrado todo.
¿Oíste las explosiones?
Oímos las explosiones, nos dijeron de ponernos en la casa, la verdad que estábamos, yo incluso que estaba mi hija, porque ella trabaja en San Denis Centro, le dijeron de no ir a trabajar, no nos dejaban, no podía, ella trabaja con niños, que no podía salir, le dijimos nos vamos a poner en el centro de la casa, que es donde más, porque balas podían por las ventanas y eso. Y nos quedamos allí hasta que nos dieron la, sin movernos, y oíamos... Seguíamos oyendo porque los tiros fueron muchísimos.
¿El terrorismo influye en la política? Quiero decir, ¿la gente que vota aquí en Francia puede votar pensando en lo que pasó aquella noche o pensando en el terrorismo?
Que eso ha hecho incluso, miren, estos últimos años, la droite, la extrema derecha que está... Yo pienso que la gente cada día vivimos más atemorizados. Yo pienso que la gente, si vive ya ahora con el temor...
La verdad es que tenía toda la gracia en esa casa española. Estuvimos con Carmen en Saint-Denis, que tenía un acento tremendo extremeño.
Sí.
Sin embargo, el francés era un francés, vamos, de la mismísima Bretaña. O sea, una cosa
increíble, eran increíble. Muy auténticos, tanto el castellano como el francés.
Oye, Enrique, hace año y medio estábamos aquí, uh-huh. aquella noche. Yo siempre digo, lo más gráfico que puedo, que a mí me recordó el olor, los silencios, la tristeza. Me recordó al 11M. Yo reviví lo mismo.
Sí, o sea, en muchos casos sí, pero creo que aquí incluso la tensión, el miedo y el nerviosismo eran mayores. Quizás, lamentablemente...
La costumbre.
Efectivamente, eso es lo que te iba a decir. Iba a pedir disculpas antes de decirlo, por falta de costumbre. Pero aquí el nerviosismo y la tensión, las carreras que vimos por la calle, tú y yo, las estampidas que vimos por cualquier cosa, la gente empezaba a huir. Cuando corrías tú para coger a lo mejor un compañero, todo el mundo se quedaba paralizado viendo de qué escapa esta persona. La policía en guardia constantemente, la detención de cualquier sospechoso en la calle, medidas férreas de seguridad. Eso es lo que vimos hace año y medio en París. Y ahora estamos viendo también aquí en París medidas férreas de seguridad.
Sin duda. Absolutamente inimaginables, sí, en una manifestación,
sí, sí,
en España.
Ya lo creo, con registros a todo el que pasa por la zona, simplemente para pasar por la zona. Pero sí que es cierto que no veo al menos la tensión que había hace años. Uh-huh.